Noticias, Cuba al día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestra audiencia. Este lunes 6 de abril les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Las buenas tardes reiteradas a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro técnico, el ingeniero, pues Danilo Fuentes Cortés en la tarde de este lunes y Patricia Martínez, como todos los días en la producción. La agenda, importantes noticias sobre el COVID-19, eso será el plato fundamental en la tarde de hoy. Nuevos activistas están siendo hostigados por ofrecerle información a Radio Martí y de eso vamos a hablar con dos que han sido multados y amenazados en las últimas horas. El tema del dengue, el incremento del dengue, el aislamiento a partir de hoy del estado de queda en Santiago de Cuba, todos estos temas en nuestro espacio en la tarde hoy. En el panorama informativo, en el último boletín, el gobierno cubano informó otro cubano fallecido. Suman ya 9 y 350 casos de COVID-19. 764 pruebas examinadas el fin de semana, 30 resultaron positivos, lo que eleva la cifra a 354. Es el último reporte del jefe de epidemiología de la República de Cuba. Y esta noche, a partir de las 7 de la noche, una especie de toque de queda se impartirá en Santiago de Cuba, informó el órgano provincial del partido Sierra Maestra. El Ministerio de Salud Pública de Cuba recurre a un producto homeopático para combatir el nuevo coronavirus en Cuba. Y esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde, que sigue siendo noticia a nivel nacional. Nos vamos ya a Quemado de Güines, allá en la provincia de Villa Clara, el contacto ahí en Lugardita con el agricultor y miembro de la sociedad civil independiente, Ibar González. Muy buenas tardes, Ibar.
Muy buenas tardes, Tomás y señora Patricia.
Bueno, quisiéramos ver, vamos a ver si podemos mejorar la recepción. Te escuchamos un poco más porque es importante lo que vas a decir. ¿Qué ocurrió este sábado? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuál fue la razón de tu detención? Nos gustaría que nos ofrecieras todos los detalles aquí en Radio Martí.
Tomás,
Iván, no te escuchamos, así no podemos. Tú, ve a ver si puedes mover, vamos a ver si mejoramos la... ¿Tú nos escuchas bien? No te escuchamos nada. Vamos a ver si mejoramos la recepción. Trata de ver si puedes moverte hacia otro lugar donde haya, a ver si te puedes en otra dirección y te mueves. ¿Me escuchas? No te escuchamos. Iván, no. Bueno, vamos a ver si con la producción establecemos el contacto otra vez. Así básicamente es imposible establecer la entrevista con Iván. Vamos a reiterar, esto de la homeopatía, pues los cubanos acostumbrados, esto es un procedimiento a base de agua y alcoholes, más bien un remedio casero que no hay muchas evidencias de que tenga una certificación científica. Es un tratamiento preventivo que ahora el gobierno cubano apuesta para realizarlo a toda la población de una manera organizada. Esto lo vamos a analizar en algún momento aquí en nuestro espacio. Vámonos de nuevo a Quemada de Güines. ¿Ahora nos escuchas, Ibar?
Sí, te escucho
ahora,
bien.
Ahora sí, gracias a Dios, te escuchamos perfecto. Ibar, cuéntanos los detalles, qué es lo que ocurrió el pasado sábado, importante para que todo el mundo escuche lo que está ocurriendo en Cuba con las personas que están dando información sobre la realidad de lo que pasa. Adelante, Ibar.
Sí, Tomás, el sábado a las 4 de la tarde aquí a mi casa vinieron el oficial de la Seguridad de Estado llamado Roque, que es capitán, y el otro que es jefe de la policía de Quemado de Güines, capitán Mikey, y otro policía más, y entonces me conducieron hasta Quemado de Güines, hasta la unidad, y allí me subieron a la oficina ahí de la Seguridad de Estado, el oficial Roque, y ahí me estuvo amenazando con respecto a que mi participación en Radio Martí, de que yo había hablado mal de la policía de Quemado de Güines, con respecto al incidente que hubo días anteriores con un ciudadano de apellido Pentón, en la Chope de Quemado de Güines, de que no tenía nasabuco, entonces fue maltratado, se le multó con 3,000 pesos, y esa persona estaba en estado de embriaguez, entonces ya lo soltaron y fue el individuo como que volvió nuevamente y fue con un machete y eso. Entonces ellos me policía Roque me dice que en ningún momento el hombre estaba borracho y que la policía en Camada 1 estuvo muy bien y que yo estoy difamando sobre la sobre el Minin acá en el municipio. Entonces yo le dije que, mira, ese el hombre en estado de embriaguez o no esté, por lo menos estaba alterado y que había que calmarlo, que había que, si tomar una medida, no había tan drástica. Y más, yo solamente di mi opinión con respecto a eso. Entonces me dice de que si yo quería que la tierra que ellos me habían quitado, que esa ya no me la podían dar. Recuerda que a mí me quitaron una cabería de tierra.
Lo denunciaste aquí en este espacio por haber participado y criticar a la agricultura. Ese fue lo que te hicieron.
Exactamente. Y por criticar también la política que tiene Machado Ventura. Entonces me quitaron una cabería de tierra en un subfruto. Entonces ellos me dicen que ellos me pueden devolver, no esa tierra, otra más, pero que yo deje de hablar por Rayo Martí. Entonces, esto es como la historia de Jesús con el diablo, que el diablo tenta a Jesús y lo sube y le dice, mira, si tú adoras, yo te doy esto, aquello. Entonces yo le dije que yo no quería nada de ellos, con toda mi dignidad. Yo estoy pasando hambre, estoy pasando necesidad, pero yo no quiero nada de ellos. Entonces dice que si yo vuelvo a hablar con Rayo Martí nuevamente, ellos me iban a aplicar, ese día, ese martes, ese sábado me aplicaron una advertencia por difamar sobre el Mirín y hablar falsedad por Rayo Martí, según ellos. Entonces, hasta que yo lo firmé, por supuesto. Entonces, que si yo hablaba de nuevo en su programa, en su digno programa, que he bien escuchado en todo lo ancho y largo de la isla, como usted dice, si yo vuelvo a hablar por su programa, pues me iban a citar nuevamente, me iban a aplicar un acta de advertencia y me iban a tener 24 horas en el calabozo. Si yo volvía reiteradamente a volver a hablar con ustedes por este programa al día, pues otro acta de advertencia nuevamente y me iban a tener 72 horas preso y después me iban a meter un peligro. Y esa fue la amenaza que recibí. Bueno,
pero estás hablando ya hoy por aquí por decisión tuya propia, entonces estás expuesto a que ellos vengan otra vez a tratar de ponerte otra carta.
Exactamente, y yo quiero denunciar que mi mamá está enferma de los nervios. De hecho, ella es paciente ahí en el hospital de Sagua y ha estado reiterada a veces de ingresar en el sexto piso y a la parte de psiquiatría. Y ellos fueron ahí en mi casa, en vez de actuar con ética, de mandar un médico, de mandar un vecino a preguntar por mí, algo eso. No, ellos fueron y ya tú sabes cómo ellos actúan bruscamente. Yo quiero decir que esto es una ola de represiva contra, no solamente a mí, sino con toda la oposición en Cuba y con todos los disidentes. Y realmente ellos se creen que tienen impunidad y quieren acallar las voces que hablan la verdad.
Cómo no, Ibar, vamos a estarle dando seguimiento a este tema. Además está decirle que a su disposición, lo mismo que usted decida, que no decida hablar con nosotros, los micrófonos de Radio Martí están a disposición de ustedes, que es la razón de ser de esta institución, ¿sabe?
Ok, gracias Tomás, y gracias por ese trabajo que hacen ustedes muy dignamente, y que también ahí Patricia en la producción, y que nada, desde acá de Cuba estamos, lo mantenemos en línea, no se preocupe por eso, que acá a ninguna amenaza hacia mi persona, no importa si ellos, me amenazaron hasta contra mi vida, morir por la patria es vivir, y así murió Juan, y así murió Jaro, y así han muerto Laura Poyán, y así ha muerto Zapata, y para adelante.
Gracias, Ibar. Ibar González, ahí el lugar dito en Quemado de Güine para nuestro espacio. Continúa la amenaza contra miembros de la sociedad civil independiente a lo largo y ancho de Cuba. Más adelante en el espacio vamos a tener otra persona que también la pasada semana fue multado con 3,000 pesos cubanos por esta situación. Vamos a continuar el recorrido informativo aquí a esta hora de la tarde y vamos a darle seguimiento al tema de Isla. Al tema de Isla de la Juventud. Ayer domingo, el jefe de epidemiología de la República de Cuba en el parte informativo el domingo a las 11 del día, ayer fue día 5. Bueno, pues ayer informaron en el parte informativo el primer fallecido supuestamente en la Isla de la Juventud, pero que había fallecido 72 horas antes, había fallecido en el hospital de Nueva Gerona el jueves 2. Vamos a establecer el contacto, ya lo tenemos ahí con Dayani Salazar Pérez en Gerona, la secretaria ejecutiva del Partido Autónomo Pinero. Buenas tardes, Dayani.
Buenas tardes, un saludo al equipo de trabajo.
Bueno, como tú nos habías dicho hace varios días que ustedes notado, ya no va a ser así, pero ustedes habían notado la presencia incluso cerca de sus casas de italianos. Ahora, oficialmente, pues, da a conocer el domingo, con 72 horas de atraso, la muerte de este profesor de matemáticas que asistía a los estudiantes que se preparaban para los exámenes de ingreso a la universidad. ¿Qué detalles tiene esta persona? Tengo entendido que vive cerca de ustedes.
Bueno, a esta persona como tal no tuvimos roce con ellos, solo que sí las personas, bueno, comentan mucho y a mi caso se dirigen muchas personas a diario que nos han hablado mucho sobre esto. La situación es que esta persona va al hospital con una grave falta de aire, luego unas horas nos dicen que había fallecido, por el COVID-19, que las pruebas las habían dado positivo. Al momento las personas empezaron a comentar porque damos de cuenta que vivimos en una isla que es muy pequeña y que casi todos nuestros habitantes se conocen. Y resulta que nos dijeron eso y luego en el televisor se dijo que no, que él había dado positivo, pero era algún tipo de enfermedad, pero que no era el COVID-19. Y bueno, nosotros acá los pioneros nos sentimos un poco tranquilos en ese sentido. Luego, más de 72 horas después, confirman a este señor con COVID-19 y bueno, nosotros los primeros nos pusimos muy angustiados en el sentido de que ya también estamos angustiados porque dejaron entrar a los turistas en el momento que podían haber evitado que nosotros los primeros nos contagiáramos. Ahora ya estamos contagiados, ahora algunas personas podemos irnos al campo. Mira, como es por ejemplo, nosotros ahora estamos viviendo en el campo. Hoy, como primer día, estamos acá en el campo porque tenemos mucho miedo de ir a la ciudad porque ya es posible que la ciudad se ponga en cuarentena, aparte de que hoy hay otro caso, que no dicen, no sé cuál es el problema que tienen acá con la isla de la juventud, que no te dan detalles de las personas que están infectadas.
¿Cómo sabes tú que hay otro caso hoy?
Lo dijeron por el televisor a las 11.
Ah, pero en el reportaje del
sí, en el reportaje de Nacional.
Nacional, bien. ¿Y la esposa de este señor que falleció está internada también?
Sí, esa es la otra parte que nos preguntamos nosotros. Si la señora fue la que lo contagió a él, ¿cómo ella está negativa o cómo nos han dicho que ella está positiva? Se supone que si ella lo contagió, ella tenga que estar positiva al virus. Sobre eso no nos han dado información. Nosotros nos sentimos muy confundidos sobre esta falta de información que tenemos acá y estamos temerosos por esa enfermedad. E inclusive dicen que está ingresada y que estaba mal.
Ahora, una última pregunta, Dayanis. La cuestión epidemiológica allí en Isla de la Juventud, la cuestión del dengue, la cuestión de los mosquitos, ¿cómo anda este tema epidemiológico por allá? Que no tiene nada que ver con el COVID-19, pero es parte de la realidad nacional. ¿Hay dengue también en la isla?
Bueno, no te puedo decir si hay dengue en específico porque ya con este problema tenemos suficiente y creo que por eso no se está hablando de otros temas porque la preocupación es muy grande. Pero sí te puedo decir que esta parte de los mosquitos, he visto muchísimos mosquitos, hay muchísimos mosquitos y pienso que no se están tomando algunas medidas, pero no se están tomando todas las medidas necesarias para abatir el mosquito porque muchas veces llegan a tu casa y te multan si tienes algo en tu patio que tiene agua, pero no van a los lugares públicos, a los lugares del estado, donde hay fosas, donde hay aguas bañales que están cundidas de estos animales.
Y está subiendo la temperatura y ustedes viven rodeados de mar, así que es un peligro.
Sí, es un peligro.
Gracias, Dayani Salazar. Allí la joven secretaria ejecutiva del Partido Autónomo Pinero en Isla de la Juventud. Lamentable situación, hay un nuevo caso, lo que se informó hoy a las 11 de la mañana. Sin embargo, no hay mucha transparencia de lo que está pasando en el territorio pinero. Incluso esta familia decidieron alejarse de Nueva Gerona hacia tierra adentro. Así está la cosa con la preocupación en el ámbito nacional con esto del COVID-19. Vamos a continuar nuestro recorrido informativo y vamos a establecer el contacto ahí en el territorio agramontino con la delegada de la FLAMUR, Ladies Tavares. Buenas tardes, Ladies.
No. También.
Bueno, Ladies, buenas tardes. Lunes 6 de abril, desde el fin de semana está fluyendo la información que hay un foco serio de Aedes aegypti, nada tiene que ver con el COVID, que también hay en Camagüey, pero el tema ahora, la pandemia en este momento, sumado al COVID, es el dengue. ¿Qué está pasando? ¿Dónde los tienen? ¿Cuál es la situación del dengue en Camagüey?
Bueno, ya casi va a ser un mes que me dio a mí, o sea que no es nuevo el problema del dengue. Lo que, como no tomaron las medidas que debían de haber tomado, esto se ha hecho una pandemia en la provincia. Y aquí tienen una escuela, que es la vocacional, que está aquí en Camagüey. Eso está a tope de pacientes con dengue. Y Amalia está con los pacientes más malos del dengue. Pero está generalizado el dengue en toda la provincia de Camagüey.
Imagínate tú, y de ahí te fuiste tú, te fuiste de la vocacional por las pésimas condiciones.
Sí, yo estuve dos veces en el policlínico y ellos nunca detectaron que era la tercera vez que fui, que ya tenía el RAS. Ellos me mandan a ingresar, ya con el RAS. Ya, o sea que ya había pasado el dengue. Y cuando llego al lugar y veo las pésimas condiciones que tenía ese sitio, de ahí iba a coger yo hasta rasquiña, piojo, chincha, de todo. Ahí no hay higiene para nada.
¿Qué cantidad de personas hay ahí internadas?
Ahí debe haber alrededor de 100 personas.
¿Y la alimentación malísima?
No, no, ahí eso es pésimo. Una sopa blanca, un membrillo, picadillo de pescado, no es alimentación para una persona enferma.
Bueno, Lady, en medio de esta cuestión del dengue en Camagüey, que lo están reportando otros medios alternativos, como es la Hora de Cuba, Henry Constantín y demás, sigue el tema del coronavirus. ¿Cómo anda la situación en Camagüey de los abastecimientos y demás?
Bueno, te puedo decir que el sábado hubo una feria aquí cerca de casa, cerca, 3 cuadras. Y la cola vino a dar a mi casa. 3 cuadras, yo vivo 3 cuadras del mercado. Y la cola de la feria vino a dar aquí a mi casa. Eso te da la medida de la necesidad alimentaria que tiene esta población. Aquí no hay de nada.
Gracias, Lady.
Y multas por todo.
Y multas también por todo. Imagínate. Sí, bueno, las multas hay que tener en la SOUC y hay que tener las regulaciones, pero lo que no cumple el gobierno es tener los productos en regla y orden para que no salgan matazones.
Así mismo.
Gracias, Lady. Lady Tavares ahí en Camagüey. Vamos a ver si establecemos el contacto en Santiago de Cuba, porque el diario oficial Sierra Maestra dijo que a partir de las 7 de la noche de este lunes quedará virtualmente un toque de queda en la ciudad cabecera de la provincia. Así lo informó el diario oficialista Sierra Maestra. Se están estableciendo un hospital de campaña que es concebido en funciones para impedir el avance del COVID-18, que estará disponible en los próximos días. Y otras medidas que se están tomando en la ciudad para aumentar la disponibilidad de camas en cuanto a la demanda lo exige en el territorio por el tema del COVID-19. Vámonos a irnos al territorio oriental, ahí para establecer el contacto con el coordinador de la Mesa de Coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellano, en Santiago de Cuba. Ovidio, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para usted y para todos los que nos escuchan.
Bueno, preocupado ahí, logramos establecer el contacto con ustedes, Santiago. El órgano oficial del Partido Comunista, el órgano Sierra Maestra, dice que habrá un virtual toque de queda en la ciudad a partir de hoy a las 7 de la noche y que se construye un hospital de campaña para aumentar la disponibilidad de camas en cuanto a la demanda lo exija por el COVID-19. ¿Cuál es la situación que están enfrentando ustedes ahí en cuanto a lo que usted pueda conocer en Santiago de Cuba, Ovidio?
Bueno, sí, esta situación cada vez que se torna más difícil para todos los cubanos, mayormente acá en la zona de Santiago de Cuba, donde ya el órgano oficial ha decretado el toque de queda a partir de las 7 de la noche por el aumento de contagiados que está sucediendo en nuestra ciudad. La situación muy difícil. Ya el director de la salud, Francisco Durán, expresó que el problema realmente era serio. De una manera muy sutil, habló al respecto de que habían abierto nuevo laboratorio, que pensaban no tener que darle uso, pero en realidad, mirando la situación por la que estamos pasando, hubo que abrirlo porque la situación es difícil, cada vez más difícil para todos, y en este caso nosotros los santiagueros. Ya son 350 casos completamente positivos, hasta donde dicen en información.
Ahí quería preguntarlo, Ovidio, porque este señor Francisco Durán, el jefe de epidemiología de Cuba, ayer en casa yo veía el boletín de las 11 y hay una nota que ha estado diciendo él, que no tiene nada que ver con el COVID, porque como usted sabe, Afortunadamente el mosquito, el Aedes aegypti, no contamina, no produce, no provoca, no infecta a las personas con el COVID, pero sí lo hace el dengue. Y aunque no han dicho la palabra dengue, en los últimos dos días, al final de la conferencia, el señor Durán ha dicho vigilancia contra el mosquito y vigilancia contra los focos. ¿Hay presencia también del peligro del dengue en Santiago de Cuba?
Sí, el problema está que endémicamente esto es algo que siempre hemos tenido que estar batallando acá, con el dengue, el Zika, el chikungunya, y conjuntamente ahora a esta epidemia que realmente es la que mayor daño está haciendo. Como se avecina ya en el momento en el que estamos, por el tiempo, las lluvias, se sabe que no hay condiciones como no las hemos tenido nunca, y prolifera los focos del mosquito Aedes aegypti, que transmisor de estas enfermedades, de la fiebre amarilla también incluso, que está...
Nos tumbaron la comunicación. De todas maneras, le agradecemos a Ovidio Martín por el reporte que nos estaba dando de Santiago de Cuba. Lamentable esta situación lamentable la situación con estos focos. Ahora, si la ciudad de Santiago de Cuba ahora va a entrar nuevamente en una especie de toque de queda a partir de las 7 de la noche, este es otro tipo de actividad sospechosa que puede ser utilizada, y lo reiteramos nuevamente, para hostigar, perseguir a periodistas independientes, activistas de derechos humanos. Este tipo de situación, independientemente del interés de las autoridades cubanas de que fuese genuino para prevenir el incremento del COVID-19, la seguridad del Estado, lamentablemente, lo usa con otros propósitos. Y de eso es lo que queríamos hablar, terminar de hablar con Ovidio, pero le agradecemos de todas maneras que nos cortaron la comunicación. Concluimos así nuestra primera parte de Al Día, este lunes 6 de abril. Vámonos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Enseguida regresamos con nuevos invitados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de viruses, y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica, y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos, y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 6 de abril. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés, el ingeniero, acá en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a hablar del reporte mensual correspondiente al mes de marzo del 2020 sobre los derechos humanos confeccionado por el Centro Cubano de Derechos Humanos. Más adelante, pues vamos a tener también información sobre la situación del dengue en Guira de Melena, y vamos a cerrar el espacio de hoy en Sibanicú, Camagüey, allá con Jordán Marrero Huerta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, que también recibió multas la semana pasada allí en el territorio de Sibanicú. Y para conocer la situación de las prisiones, por ejemplo, tenemos detalles ya adelantados que en el sistema penitenciario de Camagüey acaban de suspender las visitas a los presos. Pero vámonos a la capital cubana. Presentamos ya a la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, las buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti, para los oyentes del programa y para tu equipo de dirección.
Bueno, vamos a hablar de tiempos de coronavirus, de dengue y demás, pero vamos a iniciar con el informe correspondiente al mes de marzo del Centro Cubano de Derechos Humanos, que tú confeccionas. Y me llama la atención, y me gustaría que me dieras los pormenores generales, pero hay una cifra que me llama la atención. Los detenidos durante el mes de marzo, que ya estábamos en medio de la pandemia, acaba de concluir el mes de marzo, aumentaron a 124, un incremento del 25,2 con respecto al mes anterior. ¿Tendrá que ver esto algo con el incremento del virus en Cuba y que por ende ha traído más restricciones para la sociedad civil independiente, sobre todo que quieren informarle a Radio Martí y otros medios de la realidad de lo que ocurre epidemiológicamente en el país y que el oficialismo no dice?
Sí, exactamente. En estos momentos están tratando de que los disidentes no den información por los medios, no den información por internet, etcétera, y están aplicando el decreto ley 370 con una multa de 3,000 pesos para aquellas personas que den información. Incluso están hasta incautando los teléfonos. O sea que lo que quiere la dictadura es que única y exclusivamente se escuche su voz. Esa es la principal violación de los derechos humanos que tenemos en el mes de marzo.
También se recogieron 26 multas, Marta.
Sí, exactamente. Las multas, como tú puedes ver, de 3,000 pesos, 2,000 pesos, 1,000 pesos, 150 pesos, pero algunas de ellas, y yo diría algunas las más, son totalmente ilegales. Porque, como tú sabes, aquí está el chiste de que para que un policía tenga 12 grados tienen que ser dos juntos. Y los policías ignoran hasta la ley de procedimiento penal, ignoran la forma de poner una multa, y, por ejemplo, las multas están referidas a diferentes artículos, de diferentes decretos, etcétera, y tienen un tope. Y hay artículos de eso donde el tope de la multa es 30 pesos y la policía pone 150. Entonces tú no puedes reclamar la multa si no la pagas. O sea, la primera acción para reclamar la multa es pagarla. Por consiguiente, si la tienes que pagar, ¿para qué la reclamas?
Marta, quería compartir contigo, no pudimos hablar con usted el viernes. El viernes, bueno, gracias a Dios, fluyó la noticia de que su compadre José Daniel Ferrer, bueno, pues fue sacado de la prisión grande, ¿no? Está en la pequeña, está en su casa, pero con una serie de restricciones. Sospechosamente, nosotros acá en Radio Martí, 3 horas antes, habíamos hecho un reportaje sobre el empeoramiento de las condiciones de salud en el hospital, en la prisión provincial de Holguín, que como tú sabes es la segunda provincia más poblada del país después de La Habana. Tiene más población incluso que Santiago de Cuba. Quizás es accidental, pero yo creo que en el castrismo nada accidental. 3 horas después liberan a Ferrer. ¿Considera usted que la situación del deterioro que hay en el sistema penitenciario cubano, el incremento de casos, que no sabemos esta pandemia, quiera Dios que no, hasta dónde puede afectar Cuba, fue una de las razones de sacar a Ferrer? Porque sí, hay miles de presos en Cuba, tristemente, pero no tienen el reconocimiento ni la estatura internacional que tiene José Daniel Ferrer. ¿El miedo del régimen a que este hombre se le enfermara y pudo ser una de las razones de sacarlo de la prisión grande?
Sí, mira, las personas que tienen internet y tienen acceso a verlo se pueden percatar del físico que tiene José Daniel. José Daniel parece que ha salido de un campo de concentración. Yo tuve la posibilidad de hablar con él a través de video, tuvimos un chat por WhatsApp y de verdad lo vi tremendamente deteriorado. Yo pienso que la dictadura ha decidido en jugarse la carta a que si se enferma con esas condiciones que tiene, porque tiene muy deprimido el sistema inmunológico, si se enferma, que se enferme en la calle, no que se enferme en la prisión. Porque no sería lo mismo en ningún momento que tuviera esa situación en la prisión que en la calle. Por eso es que se apresuró indiscutiblemente después de tantas críticas que se le hicieron ustedes, tanto Radio Martí como otras
lugares. No, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, el Departamento de Estado, Cuban Prisoner Defender, los observatorios, son múltiples la campaña que se ha hecho con Ferrer. Marta, también queríamos compartir contigo el escenario de hoy, 6 de abril. Continúa el secretismo. Ayer el señor Francisco Durán dio un muerto, lamentablemente, en Isla de Pino, lo dio 72 horas después. Hasta que no dio positivo el examen post-mortem, no lo dieron. ¿Cómo estamos?
Sí, mira, hoy él rectificó que había dicho 6 muertes, son 9. Exacto. O sea, que cuando dijo las conclusiones de ayer, se le habían olvidado los 2 muertos que tenía que añadir. Claro, el que no está siguiendo las cosas, pues se traga que hay 6 muertos. Y están tratando por todos los medios de minimizar el problema. De minimizarlo no solo desde el punto de vista de los muertos, minimizarlo también desde el punto de vista de los enfermos. Y cuando anuncian la cantidad de pruebas que han hecho, te puedes dar cuenta de que no son concluyentes con respecto a la cantidad de personas que pueden estar contagiadas. Y así tienen el caso del muerto del día que se anunció en el día de hoy, que es una persona de Centro Habana casado con una extranjera y que muere a pesar de que la prueba dio que era negativo, bueno, pues se complicó y murió. Creo que siempre ha sido lo mismo. La dictadura cubana trata de minimizar todo lo que sucede.
No queremos ser alarmistas sin tener toda la evidencia que pueda sustentar lo que te voy a preguntar ahora. Pero este señor Francisco Durán, que yo no quisiera estar en la horma de sus zapatos, porque sea castrista o no, el hombre tiene una presión extraordinaria, porque si se equivoca le puede costar una destitución o ir hasta prisión a las cosas que está expuesto, y porque detrás de todo esto está el secretismo de la seguridad del Estado. Pero este señor, este epidemiólogo cubano, ayer y hoy, al finalizar en ambos casos su intervención, su parte médico de las 11 sobre el COVID-19, se ha ido al tema de los focos de la DGT, que nada tiene que ver con el COVID-19, porque no es transmitible a través de mosquitos, gracias a Dios, y ha estado hablando de que se acerca el calor, de que se acerca otra época epidemiológica y que hay que combatir el mosquito. ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? ¿Todavía el dengue sigue siendo una asignatura pendiente y presente en la realidad de ustedes?
Sí, seguro. El dengue sigue estando presente y además trae confusiones, porque el dengue da fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, toda una serie de sintomatología que puede confundirse incluso con el coronavirus. Y ellos saben bien que en Cuba el dengue se ha hecho endémico, que ellos no pueden contra el dengue en nuestro país, porque con fumigar las casas con el polvo ese que fumiga el que lo que tiene es mal olor y lo que hace de verdad es molestar a las personas, no han resuelto en tantos años el problema del mosquito de Haití.
La gente sigue en la calle, Marta, buscando mercancía.
Sigue en la calle, siguen haciendo cola, la gente sigue uno arriba de otro en la cola, pero lo más grave de eso todavía es que están mandando ese mensaje al pueblo, y entonces por la televisión ponen a los artistas cantando. Por ejemplo, hoy a las 12 del día en un programa de televisión, dos artistas cantando en la casa, uno arriba de otro, echándose, cuando tú hablas y cantas más todavía, te echas la saliva encima. Y eso no se dan cuenta de que en vez de decirle a la gente no lo haga, le dice a la gente no importa.
Como no, gracias a la capital cubana, a la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a seguir con el tema epidemiológico a lo largo y ancho del país, y vamos a ir a un territorio en la provincia de Artemisa para conocer detalles en otra área del territorio nacional. ¿Qué se dice? ¿Qué pasa? ¿Qué medidas se toman en Artemisa para el tema ya no del COVID-19, sino el tema del dengue, que aparentemente ya se ha hecho endémico, es una presencia permanente a lo largo y ancho del territorio nacional? Establecemos ya a esta hora de la tarde, 2:43, el contacto allá en Guira de Melena, la capital del territorio artemiseño, de la provincia de Artemisa, el contacto ahí con el periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello. Jorge, buenas tardes, Jorgito.
Buenas tardes para usted, Tomás, y para todos los que están en el programa en ambas orillas.
Bueno, ¿cómo anda la cosa? Sabemos que el COVID sigue siendo complicado, hay casos ya de Artemisa reportados, pero esto es secreto de Estado, como quien diría. Esto está, hay que depender de lo que dicen los medios oficiales a través de estos partes a las 11 de la mañana. Pero me ha llamado la atención que en las últimas 48 horas, cuando el señor Francisco Durán, el jefe de epidemiología de Cuba, concluye sus participaciones, habla de mosquitos, de Aedes aegypti, que nada tiene que ver con COVID. El nombre de lo que eso transmite se llama dengue. ¿Hay dengue en Guira, Melena?
Sí, sí, Tomás. Sí, te puedo decir que hay dengue en Guira. Hay dengue en Guira y se vaticina de que ahora con el aumento de la temperatura, con la llegada del periodo lluvioso, se retome nuevamente esta gran epidemia, esta gran pandemia, que en Guira llegó a ser una pandemia, el problema del dengue. Te puedo decir que a la raíz de la llegada del coronavirus, todas las instituciones de salud se han girado a la pesquisa, a evitar la propagación, de una serie de medidas, obviando lo que significó el dengue para en esta zona geográfica de la provincia. También te puedo decir de que el personal de higiene y epidemiología se encuentra prácticamente en sus casas también en cuarentena y no están haciendo las pesquisas que correspondientes que deberían hacer. Es bueno recordar, si me lo permite, Tomás, que en los meses de septiembre y octubre del 2019 en Guira Melena, en esta parte de Antonio Guira, en Guira Melena, San Antonio y Artita, que son los tres municipios colindantes, hubo un incremento sustancial de casos de dengue, cuyos incrementos llamaron grandemente a las autoridades de salud y cobraron 4 vidas humanas.
Eso fue el año pasado.
Sí, el del año pasado. donde se hizo una, se giraron con el problema del dengue y se empezaron a hacer los pesquisajes, cada cinco minutos tenías una persona y viene me molestia tocando tu puerta, y eso ya no se está haciendo. Hace más de 20 días que yo no veo un personal de
sí, el personal del pesquisaje que está en función del COVID, no del dengue.
Están girados para el COVID, están haciendo todo el COVID, que de hecho están haciendo muy mal trabajo, de hecho, valga la redundancia, pero bueno, aquí todo se hace masivo y todo de la paja de forma vertical.
Ven acá, pero, Bello, ¿y ha habido alguna mejoría? Porque en otras provincias ha pasado. Sospechosamente en Santa Clara nos hablaba hoy, por ejemplo, Guillermo del Sol, que está recogiendo la basura, que tiene acumulación por meses, inexplicablemente nunca lo lograron hacer, y ahora, ante el peligro pandémico del COVID, la están recogiendo. ¿Están haciendo lo mismo en Guira? ¿Ha habido un mejoramiento en el panorama higiénico sanitario?
Bueno, en la recogida de chito sólido, lo conocemos como la basura, se está haciendo un trabajo bastante paulatino con respecto a eso, pero no es así con los casos de las casas que presentan tumiciones en la fosa, que tienen aguas bañales botando en los patios, por los pasillos. Me refiero a todos los bloques de edificios de dos plantas, en áreas de periferias en el municipio. Me refiero también a aguas bañales, los alcantarillados que no se están limpiando. Todo eso es propenso ahora con el incremento de la lluvia a decir que se desarrolle el Aedes aegypti, que por ende es el transmisor, y ahí sí no podemos aislarnos ni ponemos en cuarentena, porque el mosquito entra a la casa y te pica dentro de la casa y te infecta a ti, infecta a toda la familia.
¿Y están fumigando? ¿Están fumigando?
No se está fumigando. El sistema de epidemiología está paralizado hace prácticamente más de 20 días en Huida de Melena. Y si me lo permite, Tomás, como yo sé que yo le gusta oír a tu programa, le hago un llamado de alerta. No obviar la situación del dengue en Guira de Melena, que es una situación que nos ha golpeado bastante a la familia y pudiera agravar más la situación por la que estamos pasando.
Oye, una última pregunta, y desde el punto de vista, no sé si alguien te puede escuchar ahí a ti en Guira, las autoridades. Sería bueno que hicieran algún spot publicitario, porque aunque son dos cosas totalmente diferentes, sobre todo la letalidad que tiene el COVID, hay algunos síntomas que son similares en cuanto a los de cabeza, fiebre. Sería bueno que se especificara qué causa cada uno y cuál es la sintomatología, porque si hay COVID y también hay dengue, imagínate tú, güey.
Estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, trabajaremos en base a eso, se lo haremos legal. Converso bastante con personal de la salud, es mi trabajo, es mi forma de conversar con ellos y analizar cosas, incluso intercambiar criterios. Cuando me refiero a personal de la salud, me refiero a los trabajadores, a estos operarios que andan en la calle, que veo un minuto, ¿no? Cómo va la situación, porque generalmente nosotros no podemos llegar a un funcionario de salud. Cuando nos ven llegar, sabemos en el medio que nos desenvolvemos, automáticamente lo que hacen es llamarnos a la policía para que nos metan preso.
¿Cómo? Eso es así. Gracias, Jorge Bello, en el territorio de Huira de Melena. Y vamos a terminar hoy en Sibanicú, Camagüey. Ahí vamos a tener el contacto ya con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, ahí en el territorio de Gran Montino. Jordán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Vamos a hablar en minutos del tema de las prisiones, algunas cosas nuevas, interesantes que están pasando, pero me gustaría, primero que nada, conocer, Jordán, ¿has sido tú una de las víctimas que no habíamos podido tener el conocimiento, como sí el de Ovidio y de varios periodistas más, de la oleada de multas de 3,000 pesos por el uso indebido de las redes sociales? ¿Te multaron también el martes, el día 31?
Sí, fui multado, Tomás. Realmente todo fue un proceso violatorio sobre mi caso. Te cuento rapidito, el día 30 en horas de la tarde yo recibo una llamada de un funcionario de la empresa de Telsa, nombrado un tal Rafael. El audio de esa comunicación inmediatamente lo hice público por diversas razones. Primero, porque me di a la tarea de llegar a la conclusión de que esto era algo que estaba tramando el Departamento de la Seguridad del Estado. Y lo otro es de que el argumento que usaba para citarme el día 31 a las 9 de la mañana en la oficina comercial del municipio de Xibanicún era algo que no tenía razón de ser. Es decir, que mi línea presentaba problemas y que realmente eso podía ser originado por transferir saldo o alguien me hubiera transferido saldo a mi teléfono, y que para esclarecer las dudas que ellos pudieran tener sobre esta irregularidad. Y realmente no era para nada de esto, era para imponerme una multa de 3,000 pesos. Realmente, cuando llego allí, empiezo a que me identifico, mire, soy yo el amarrero, fui citado para las 9 de la mañana, me dice, sí, pase para acá, dos funcionarios vestidos de civil, con uno empecé a conversar, a debatir, y el otro escribiendo, no, présteme su carnet de identidad. Digo, no, yo no voy a darle mi carnet de identidad, no, su teléfono. Digo, yo nunca traigo teléfono arriba, puesto que ya he perdido muchos equipos y recursos con mi casa que ha sido vandalizada, y bueno, le hago el testimonio, y empieza a escribir, y Tessa, lógicamente, tiene todas las fichas, el carnet de identidad, la célula de cada uno, y cuando se para y dice, no, fírmame aquí, digo, ¿y eso qué es lo que es? No, una multa de 3,000 pesos. Digo, ¿pero una multa por qué? Dice, no, por uso indebido de las redes sociales. Digo, ¿cómo uso indebido de las redes sociales? ¿De qué ustedes me están hablando? Yo estaba citado aquí para esclarecer una infracción de que mi línea tenía problemas, de que si transferí saldo, me transfirieron saldo. Además, si yo transferí saldo, el saldo de mi teléfono es mío, y el que me transfiera también tiene esa autoridad, porque eso es de él, es personal, y no tiene que ver nada con esto. Dice, no. Entonces, después de la fuerte discusión, le dije, mira, yo quiero que ustedes me muestren la base que ustedes tienen para aplicarme esta multa, este artículo 68, inciso I. Y entonces me ponen en una computadora conectada a internet un audio que se refiere al mes de septiembre del año pasado, donde doy a conocer sobre la noticia del estado de salud, el crítico estado de salud en que se encontraba el patriota ya desaparecido, Armando Sosa Fortuny, que por cierto un mes después fallece. Y realmente entonces me dice, mira, yo el amarrero, digo, no, y todo lo que hay ahí es verdad, pero esto además ustedes están violando mi privacidad, eso es algo personal, que es mío, y se lo doy a las emisoras, amigas, que creo que se lo puedo dar, o a las agencias de información, pero no se los doy a ustedes, así que ustedes están violando mi privacidad, ustedes tienen eso porque violan mi privacidad, como así deben de estar violando la privacidad de todos los cubanos de la isla.
Yora, bueno, ¿y esta gente eran empleados de Texas o oficiales de la seguridad encubiertos usando la plataforma de Texas?
Mira, al principio cuando yo soy multado, Tomás, junto a la vez que me multan a mí, ya habían multado dos personas más a nivel nacional. Lógicamente, todos defensores de derechos humanos, opositores al régimen oficialista, una periodista Camila, que ella es periodista bloguera, y otra persona más. Pero realmente estábamos entre la duda, ya yo tenía la sospecha y lo había dicho en el audio que había publicado sobre la llamada del supuesto Rafael, el funcionario de Tesa, de que esto era algo que se estaba tramando por la seguridad del Estado, que esperáramos el día 31 a ver qué pasaba. Y bueno, pasó lo que estábamos esperando que pasara, siempre conociendo el aparato represivo de la tiranía. Y después me doy cuenta de que Ovidius Martínez, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, en Santiago de Cuba, es citado también a un correo, es decir, a una empresa de correos de Cuba en su localidad, para aclarar un malentendido. Y cuando iba camino allá, lo interceptan en un lado, creo, con chapa particular, el oficial de la seguridad del Estado. Tuvo 8 horas detenido, buscaron a los inspectores de Tesa, le pusieron 3,000 pesos de multa por el mismo delito este, artículo 68, inciso I, y también después le sumaron 200 pesos de multa. Ya desconozco las razones de esos 200 pesos de multa, porque hayan sido, pero realmente, es decir, que es algo que ellos están llevando a cabo. Y nace de los laboratorios de la seguridad del Estado, ahí es a donde nos percatamos ya con más veracidad de que esto es algo tramado por la seguridad, por la policía política, y realmente esto es algo que ha ido escalando dentro de la oposición a nivel nacional, es decir, están siendo multados muchos activistas de derechos humanos con multas excesivas de 3,000 pesos, ponen como objetivo, o lo planteado por ellos es uso indebido de las redes sociales.
Como lo Jordan, se nos acaba el tiempo, un minuto y medio nos queda. Me decía que tienes algunas informaciones de prisión. ¿Ha suspendido las visitas?
Sí, Tomás, han aumentado las medidas restrictivas en todos los centros penitenciarios de la provincia de Camagüey. Es decir, recordemos que a principios del mes de marzo del año en curso han tenido varias medidas preventivas en todas las prisiones con el objetivo de evitar el contagio del coronavirus que pudiera introducirse en el interior de dicho centro. Las últimas medidas decretadas por el Departamento de Cárceles y Prisiones están encaminadas a la prohibición de las visitas familiares. Es decir, solamente van a permitir pasar las jabas que ellos le llevan a los reos, pero bajo una estricta control, podemos decirlo así. Es decir, estos recursos que los familiares le llevan a su familiar preso son recogidos por los militares bajo supervisión de la dirección de cada uno de los penales y fumigados. Fumigan todos estos bultos, es decir, por eso es que se reitera de que no van a permitir de que pasen alimentos elaborados en ninguno.
Imagínate tú a lo que se presta esto, capaz que lleven algo y no llegue al preso lo que le llevaron, imagínate tú.
Por eso, Tomás, realmente al llegar a este punto es bueno recordar las duras condiciones que les ha tocado vivir a los prisioneros políticos cubanos, agotados por la dureza del presidio y de las precarias condiciones a las que se enfrentan diariamente. Por eso, hoy más que nunca debemos exigirle a la dictadura comunista que ponga en libertad a todos nuestros hermanos, los prisioneros políticos cubanos.
Gracias, Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Camagüey, allá en el territorio de Los Tinajones. Así concluimos en la tarde de hoy nuestro espacio. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico, Danilo Fuentes Cortés, y Patricia Martínez, como siempre, al frente de la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Deseándole lo mejor el resto del día en medio de tiempos convulsos. El reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Ahora la invitación a seguir sintonizando Radio Martí y su programación. Hasta mañana.
A detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora